ya tienen su equipo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, hermano, como todo lo que es la Biblia. Y yo le titulé al mensaje, deja ir a mi pueblo. Y vamos a ver por qué este título del mensaje. Si vamos a Éxodo 8 y verso 20. La palabra del Señor lee de esta manera. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando él usa la palabra, deja ir a mi pueblo para que me sirva, la palabra sirva, podemos intercambiarla por varias palabras, y una de ellas es para que me adore. Solamente Dios es digno de toda adoración. Aquel pueblo, cuando estaba José vivo, había un hambre terrible. José mandó a buscar a su papá Jacob con 70 personas, y esas 70 personas vinieron a Egipto. Naturalmente, el Señor colocó a la familia de José, el patriarca Jacob, los colocó en un sitio diferente que se llamaba Gosén. Y ahí tenía la familia de los israelitas que estaban en esa área. Ahora, Egipto era un pueblo conocido en esa época por su adelanto, por su construcción, por su biblioteca. Era un pueblo que tenía biblioteca, tenía estudios, tenía muchas cosas. Pero con todos estos adelantos, viene la perdición también. Un país adelantado, siempre viene la perdición. Viene la prostitución, viene la bebida, vienen tantas cosas. Y Egipto se convirtió en un centro de idolatría grandísimo. En el verso que leímos le dice, él va al río todas las mañanas porque ellos adoraban al río Nilo. En estos días yo hablaba con un pastor de la iglesia Valdellana. Él más bien es profesor. Él tiene un doctorado en el Antiguo Testamento. Y decía que él fue a Japón a enseñar mucho tiempo y que los japoneses tienen más de 3.000 dioses. ¿Cómo se acordarán de cada uno de ellos? Y están todos los días adorando. Nosotros tenemos uno solo. Un solo Dios y un solo Señor. ¿Verdad? Y qué difícil a veces se nos hace. Bueno, pues entonces, estas personas estaban en Egipto. Egipto tiene unas características, ¿verdad? Que mucha gente a veces cuando dice está en Egipto se refieren a que está en el mundo. Porque estar en Egipto era estar en el mundo. Estaba uno expuesto a todas aquellas cosas que no le agradaban a Dios. Era un lugar de perdición. Había toda clase de entretenimiento, había toda clase de diversión, pero también era un lugar de confusión, por la idolatría que había en ese pueblo, en esa nación. Por eso fue que cuando Dios llevó el pueblo allí, lo llevó a Gosén. Ahora, fíjese en este detalle, de las personas de ese tiempo, Abraham, Lot y todos los que fueron a Egipto, que descendieron a Egipto, le fallaron a Dios. Abraham dijo que la esposa era la hermana y tenía, eso era una media verdad, porque ella era media hermana, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué es una media verdad? Una media mentira. Es una media verdad y una media mentira. O sea, él dijo la mentira. También su hijo Isaac fue allá y también mintió. Pero Abraham tenía un sobrino que se llamaba ¿cómo? Lot, ¿verdad? Se llevaron a Lot hacia Egipto y en el tiempo que estuvo allí, Lot se contagió con la actividad, con el entretenimiento, con la diversión. Lot se contagió con todas estas cosas y cuando regresó con su tío, él siguió moviendo sus casas de campaña y moviendo sus casas de campaña hasta que llegó ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando entra en contacto con la diversión les interesa más la diversión que adorar a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, hermanos. Y déjeme decirle que la diversión, el entretenimiento y todas estas cosas se han metido en la iglesia de manera especial. Y usted ve en la iglesia un montón de cosas que hacen 40, 50 años atrás, usted no las veía. Por ejemplo, las iglesias tienen ahora lo que le llaman un comediante cristiano. ¿Quién ha oído hablar de eso? Un comediante cristiano. Los otros días, pasando yo así la televisión, porque a mí me gusta jugar a veces con la televisión, pues vi un cantante cristiano, que también se conoce como artista cristiano, artista comediante cristiano, o sea, es un adorador, es todas estas cosas. Bueno, y él se paró y dijo, yo soy un adorador. Yo adoro a Dios. Entonces él dice, porque mi mamá le gustaba cantar himnos, mi mamá le gustaba cantar canciones cristianas, dice él. Pero también le gustaba Nat King Cole. Dijo, le gustaba, Nat King Cole es un cantante del mundo, ¿verdad? Natalio se llamaba, Nat King Cole. Y entonces dijo, y yo para acordarme de ella voy a cantar una canción del mundo. Mire qué cosa, en una iglesia, un concierto cristiano en una iglesia. Y empezó a cantar canciones del mundo. Y yo pensé, yo dije, caramba, de ahí fue que nos sacó el Señor a nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿Del mundo? Entonces, ¿por qué ahora estamos coqueteando con el mundo? Estamos dejando entrar. Ya no se cantan himnos en las iglesias. Ya no se cantan canciones espirituales. Lo que se canta es cosas muchas veces relacionadas con el mundo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la santidad? Santidad, dice la Biblia, que es apartarse para Dios. Cuando nos apartamos para Dios, vivimos en santidad. Cuidamos nuestros ojos, cuidamos nuestros oídos para que nada entre a nuestro corazón, porque se supone que Jesucristo esté en nuestros corazones. ¿Quién me oyó? Por eso dice la Biblia, cosa que ojo no vio ni oído escuchó, porque los ojos y los oídos son las puertas al corazón. Por eso uno tiene que evitar escuchar cosas que, mire, uno Por ejemplo, usted pone, si usted estuvo en el mundo, pero yo fui músico en el mundo por muchísimo tiempo, déjeme decirle que a veces escucho, paso por un lado y están cantando una canción que yo conocía, y paso y déjeme decirle que al ratito estoy o cantándola. Y si uno dice, Señor, reprende esto, se le pega, hermano. Las cosas del mundo son pegajosas, por eso es que hay chicle. Porque es pegajoso y se le pegan a uno. Yo una vez fui a un sitio y cantaron dice, yo estuve mucho tiempo con él en una iglesia, él era compositor y compuso una de las canciones que más se oyeron en la época de él y le cambió la letra y le puso letra cristiana a una canción del mundo. La cantó en la iglesia y después todo el mundo la seguía cantando, pero como no se sabían la letra que él le había puesto moderna, cantaban la letra vieja. Ayer fuiste mi... Y por ahí seguía la letra, ¿verdad? Y era el compositor de esa canción. Hermano, por eso es que Dios no quiere que tengamos relación. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos sacó de ahí porque el mundo tiene una banderita roja que dice peligro, cuidado, cuidado, no expongas tu salvación a las cosas que tú hacías antes. De ellas te sacó el Señor. Por eso dice, deja ir a mi pueblo. Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, ¿qué usted hace con lo que no sirve? Lo bota. Pero si usted tiene un marido, ore por él, ¿sabe? Usted tiene un marido que no sirve, ore por él. Pero las cosas que no sirven se botan. Por eso dice, deja que mi pueblo vaya y me sirva. Ahora, Moisés va y habla con el pueblo y le dice, mira, así dijo el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón se negó rotundamente. Oiga esto, hermano. Y le puso condiciones. Más adelante vamos a ver condiciones puestas por Faraón para dejar ir a los israelitas a servir a Jehová, a adorar a Dios. Y la primera condición que le pone, yo quiero que usted busque su Biblia y siga conmigo. Se encuentra en Éxodo capítulo 8, los versos 25 y 26. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés. Ya saben que el 20 lo leímos. Vamos a leerlo de nuevo para que no se nos olvide. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora vamos a ver el 25 y el 26. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, vayan a ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Dice, no, ustedes no tienen que salir de aquí, ustedes pueden adorar a Dios aquí porque uno de los requisitos que Moisés le había dicho es dejarnos ir a 3 días de aquí para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque usted, hermano, ese pueblo estaba tan dañado. Entonces Faraón lo llama y le dice, ofreced a vuestro Dios sacrificio en la tierra, o sea, aquí mismo en Egipto. Y Moisés le contestó, Moisés respondió, y dice, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová, a nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. O sea, nosotros tenemos que separarnos para adorar a Dios, es lo que él está diciendo. El pueblo de Dios tiene que separarse del mundo. El pueblo de Dios tiene que separarse de tantas cosas que se nos han metido entre cuero y carne para poder adorar a Dios. El Dios de nosotros quiere que le adoremos. El Dios de nosotros pone en nosotros ese espíritu para que ese espíritu nos lleve a adorar al Señor, a darle gracias al Señor por todo lo que hemos, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quién está agradecido de Dios? Amén. Cuando usted está agradecido de Dios, usted alaba al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios, te adoro de manera especial. Tú eres mi rey, tú eres mi vida, tú eres mi Dios, aleluya. Así que le dice, quédense aquí en la tierra. Pero mire, hermano, el pueblo de Dios vive en el mundo, como le dije ahorita, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo es portador de toda confusión, entretenimiento y diversión. Hoy en día, hermano, tristemente, muchos cristianos están haciendo muchas excursiones al mundo, abriendo muchas puertas que están llevando el mundo a la iglesia. Como les dije ahorita, la música, hermano, la moda, la vestimenta. Venimos a la iglesia, decimos que para adorar al rey, y vestimos peor que cuando nos invitan a una gira o a un pasadía. Yo no estoy hablando aquí de pantalones, no estoy hablando aquí de traje, no estoy hablando. Pero yo me pregunto si el presidente de esta nación o de la nación que usted venga lo invita y le dice, a mí me gustaría que vinieras a Casablanca, o a mí me gustaría que tú vinieras a mi oficina, ¿cómo usted iría vestido? ¿Iría con mahones y chancletas y a ver al presidente de los Estados Unidos? Contésteme eso. No, usted va y se compra un traje elegantón y te dice, voy a ver al presidente. ¿Se lo dice a todo el mundo o no se lo dice a todo el mundo? ¡Me invitó el presidente! Y la gente dice, ¿cómo? ¿Qué te vas a poner? Bueno, me voy a poner un mahón y una chancleta. No, me voy a poner el mejor traje que tengo. Si no lo tengo, voy y me compro uno. ¿Y por qué? Porque voy a ver al presidente de los Estados Unidos. Pero déjeme decirle algo, aquí hay alguien más grande que el presidente de los Estados Unidos, que cualquier presidente del mundo, y se llama Jehová de los ejércitos. Y cuando venimos ante su presencia, hermano, la ropa no salva, pero venimos a ver. Yo una vez estaba en una iglesia, estaba en Nueva York y fui a ver una iglesia que había, que a mí me habían dicho que era una iglesia viva, que se movía el espíritu de manera especial, y era una iglesia afroamericana. Y yo fui y me asomé por allí, hermano, y todo el que yo vi entrar, yo lo vi bien puesto. Y no hubo mujer que no entrara por allí que no llevara un sombrero. No venga el domingo con sombrero. Pero estoy diciendo que todas las mujeres que iban allí con sombrero, hermano, todo engabanado, todo, hasta los nenes. ¿Por qué? Porque iban a ver a su Salvador. Yo quiero que sepan esto, hermano. Yo después me puse a analizar y dije, ¿por qué esta gente viste así? Mire, los africanos vinieron aquí de esclavos. Y déjeme decirle que aún siendo esclavos, muchos de ellos conocieron al Dios grande y maravilloso. Muchos de ellos conocieron a Jesucristo. Muchos de ellos. Y aunque seguían siendo esclavos, espiritualmente se sentían libres porque Dios le había concedido esa libertad. Y cantamos: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Pues ellos, aunque fueran esclavos, se sentían libres en su interior, en su corazón. Ellos decían: Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Cristo me rescató. Cristo me libertó. Y ahora, aunque yo tenga un jefe, yo soy libre en Cristo. Aunque sea esclavo para el mundo, soy libre en Cristo. Y si Cristo viniera ahora mismo, yo me voy con Él para los cielos. ¿Está usted agradecido de lo que hizo Dios por usted? ¿Está usted agradecido de lo que hizo? Hermano, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible, hermano? Entonces la iglesia, pues, no, si el Señor no se fija en las ropas, no, si el Señor no, hermano, pues, yo le digo una cosa. A mí me gusta venir a la iglesia porque vengo a ver a mi Dios, vengo a ver a mi rey, aunque yo lo puedo ver en casa, dice la gente, sí, pero Dios nos ha llamado a reunirnos los domingos y nos reunimos para alabar a Dios. Para alabar a Dios. Y hay una diferencia grande, hermano. ¿Usted se siente libre en Cristo? ¿O todavía el mundo tiene injerencia en su vida? ¿Todavía el mundo lo está llamando? Yo aprendí una cosa y se la enseñé a la iglesia del Sembrador. No sé si la he enseñado aquí, pero si no la voy a enseñar aquí, se la voy a enseñar ahora. Cuando el mundo te haga así, ¿cómo tú le vas a hacer? Ah, ah. El mundo constantemente se va a hacer así, ¿y cómo tú le vas a hacer? Ah, ah. Amén. Y tenemos que aprender eso, hermano. Cuando el mundo nos llama, aprender a decirle que no. La iglesia tiene que aprender a vivir para el Señor. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién aquí se ha separado de su familia por un tiempo? ¿Verdad? Una de las cosas que usted más disfruta es recibir una carta. Pues ya no se reciben cartas. Por eso es que el correo está quebrado. Bueno, pero un email. Recibir un email, o recibir un texto, o recibir una llamada telefónica, ¿cómo usted se pone? ¿Contento? ¡Ah! Supe de mi familia. Pues déjeme decirle una cosa. Cuando usted habla con Dios, cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le está hablando. Y Dios espera que este pueblo que Dios ha liberado hable con Él. Hable con Él. Que este pueblo que Dios ha libertado, que le busque en espíritu y en verdad. Que este pueblo que Dios, hermano, envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por nosotros, Dios espera y se alegra. Pero a nosotros los que nos gustan son los textos de bendición, de prosperidad. Ah, la Biblia dice que yo voy a ser próspero, que yo voy a tener mucho dinero. Dice la gente, ¿verdad? ¿Cómo le llaman eso que le ponen a las carreteras? Pavimento, ¿verdad? ¿Quién ha oído hablar de eso? Pavimento. Déjeme decirle que este hombre tenía mucho oro. Y cada vez que oraba, era cristiano, y le decía: Señor, ¿me puedo llevar el oro para el cielo? Y el Señor decía: no, no, no te puedes llevar el oro para el cielo. No te puedes traer el oro para acá para el cielo. Y volví y llamaba: Señor, ¿me puedo llamar el oro para el cielo? No, no te puedes traer. Bueno, insistió: bueno, tráete el oro para acá. Y él cogió su oro. Y cuando llegó al cielo, le dijeron: ¿qué trae ahí? Y él, emocionado, dijo: oro. Y le dijeron: oro no, eso es pavimento, tíralo al piso. ¿Por qué? Porque en el cielo las calles son de oro. Allá usted le pasa por encima al oro, lo pisa. Aquí tiene valor, pero allá no tiene valor. Allá tienen valor las cosas espirituales. Amén. Allá tienen valor las cosas espirituales. Y el pueblo de Dios tiene que empezar a buscar las cosas espirituales. Tiene que empezar a orar. Tiene que empezar a leer la palabra. Yo esto lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir otra vez. Voy a decir dos o tres cosas que he dicho muchas veces. A ver si se nos quedan. Yo fui a una casa una vez, hermano, y me mandaron a entrar por la cocina. Y yo me alegré muchísimo, porque ahí está la comida. Bueno, y tenían una Biblia de púlpito así de grande. Y yo dije: parece que son cristianos, me dije yo mismo, ¿verdad? Bajito, que no me oyera. Parece que son cristianos. Y yo poco a poco me fui acercando a la Biblia, hermano, y la tenían en el Salmo 23. Pero yo creo que aquella Biblia, desde que la compraron, la tenían en el Salmo 23, porque tenía salsa de espagueti, salsa de carne guisada, salad dressing. Aquella Biblia la tenían. Mire, una Biblia abierta no hace nada. Es papel y tinta. Lo que hace es lo importante, que la palabra que esté ahí llegue a nuestros corazones y nos transforme, y nos haga adoradores, y nos haga buscar a Dios, para que vivamos una vida que sea agradable a Dios. Otro ejemplo que yo uso mucho, y quiero volverlo a usar hoy, no sé por qué, será porque Magda vino de Colorado. Usted va caminando por la calle, ¿verdad? Y de momento ve un letrero: neveras gratis. Y usted dice: yo no lo creo. Bueno, y llega allí. Y dice: ¿qué usted quiere decir con neveras gratis? Y le dice: bueno, pues que cualquier nevera que haya ahí adentro, usted se la puede llevar. Pero ¿cuál es el truco? ¿Qué es lo que hay envuelta? No, nada, simplemente coge la nevera y te la lleva. La que yo quiera. La que yo quiera. Yo puedo traer mi carro aquí, ponerlo en reversa y ponerme ya una nevera, la guagua que tengo. Sí. ¿Estás seguro? Sí, pruébalo. Y trajo su guagua, la puso allí y dijo: yo quiero aquella, que tiene el freezer abajo, que tiene dos puertas francés. Yo, esa es la nevera que yo quiero. Ah, pues, llévatela. Y él la montó en el carro y seguía mirando, que no le fueran a enviar la policía detrás. Bueno, y se la llevó. Vamos a poner este caso. Si hubiese sido usted el que tuvo esa experiencia con la nevera, ¿qué usted hubiese hecho? Yo sé lo que usted hubiese hecho. No me lo tiene que decir, yo se lo voy a decir a usted. Mami, está generando nevera. Llámate a abuela y díselo, llámate a los vecinos y díselo. ¿Es cierto o no es cierto? Y llamaría: mira, fulano, mira, están regalando nevera. Usted se lo diría a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo diría a todo el mundo? Porque es algo que a usted le agradó. ¿Cierto o no es cierto? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Cuando Cristo viene al corazón suyo, le perdona sus pecados y lo llena de su presencia, ¿no es esto mejor que una nevera? ¿No es esto mejor que una nevera? ¿A cuántos usted ha llamado para decirle que Cristo vive en su corazón? ¿A cuántos usted ha llamado para decirle que ahora su vida es diferente? Porque Cristo habita en usted. Porque Cristo es el Rey de su vida. ¿A cuántos ha llamado? No, no, pastor, pero eso es un secreto militar. Cuando yo me convierto, no se lo digo a nadie, porque, hermano, somos hasta tímidos con las cosas de Dios, no se las decimos a nadie. Por eso el Señor le dice, deja ir a mi pueblo de Egipto, el mundo contagia a uno y los valores del hombre con el mundo se distorsionan, se cambian. A lo que no tiene valor para Dios, le damos valor en el mundo. Dice la Biblia que había un muchacho, un joven rico, y le dijo, maestro, bueno, ¿qué yo tengo que hacer para ganarme el cielo? Y le dice, los mandamientos tiene. Y él buscó los mandamientos que eran hacer obras. Ah, sí, yo he hecho esto, yo he hecho esto, y yo, entonces le dice, bueno, si tú has hecho esto, esto, pues vamos al primero. ¿Verdad? Nunca lo mencionó, amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a tú mismo. Y el Señor le dice, pues hay algo que te impide ser salvo. Señor, que hay algo que me impide ser salvo. ¿Qué me impide a mí ser salvo? ¿Usted sabe lo que le dijo? El money. ¿Usted sabe lo que es el money? El money. Le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces podrás entrar al reino de los cielos. Y él bajó la cabeza y se fue. ¿Qué? ¿Que Dios no quiere que tengamos dinero? No. Dios te bendiga. Dios lo que no quiere es que nosotros tengamos algo que lo valoremos más que a Él. ¿Qué me entendió? Si Dios no es el primero en nuestra vida, Dios no tiene cabida en ti. Pastor, pero eso que usted está diciendo es duro. Eso estoy empezando. Dios quiere ser el primero en tu vida. Dios quiere ser el rey de tu vida. Dios quiere que tú vivas para Él. Dios quiere que tú leas tu palabra, su palabra, y te enteres de lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios quiere que tú te vayas de rodillas y le agradezcas, Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí. Perdido estaba yo, pero hoy soy salvo. Dios quiere que tú te llenes de tu Santo Espíritu. Dios quiere que tú seas obediente para las cosas de Él. ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar aquí en Egipto a adorar a Dios? Nosotros tenemos que ir a 3 días de camino. Bueno, volvió otra vez. Y se presentó Moisés y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vamos a ver la segunda. Se encuentra en Éxodo 10, del 8 al 11. ¿Lo tiene ahí? Y dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de humano y esparcedla. Eso no es lo que quise leer, porque estoy en el 9, déjame mirar el 10. 10, 8 y 11, vamos a buscarlo aquí. Pasé 2 páginas. Ah, ok. 10, 8 y 11. Dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, ok, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Pero ¿quiénes van a ir con usted? ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo los voy a dejar ir a ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestros rostros. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Dios. Otra cosa que el mundo quiere es separar la familia. El mundo quiere separar la familia. Váyanse ustedes, pero dejen sus hijos acá. Dejen su ganado, dejen todas sus posesiones, pero váyanse. Y él le dijeron, no, nosotros si no vamos con los hijos, no vamos. Hermano, y hoy en día la familia está desintegrada. Los hijos por un lado, los padres por otro. Yo recuerdo, mami hacía almuerzo, hacía cena, y el que no estuviera en la mesa no comía, no cenaba, no almorzaba. Hoy en día, no, ven cuando tú quieras, está ahí algo que tú quieras. Hermano, y estamos tratando a los hijos y no les estamos poniendo lo que es autoridad. Y nuestros hijos están creciendo, hermano. Usted sabe que yo estaba leyendo las estadísticas en estos días y los padres han tenido que extender el retiro por 5 o 10 años más. ¿Usted sabe por qué los padres han tenido que extender el retiro por 5 o 10 años más? Iban a retirarse a los 60, ya no pueden. Tienen que retirarse a los 70. O iban a retirarse a los 65, ya no pueden. Tienen que retirarse a los 75. ¿Usted sabe por qué? Porque a los hijos les va mal y dejan el trabajo y se van a vivir con sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres no les enseñaron los valores, porque sus padres no les enseñaron que con el sudor de la frente es que uno vive y mantiene su familia. Y lo que estamos echando para afuera es una trulla de vago. Lo dije. Ya no puedo echar la palabra para atrás. Pero tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. El mundo quiere separar la familia. No deje separar la familia. Mantenga la familia unida. Ellos se tienen que casar y se tienen que ir, pero con el ay bendito, ay no, no, que ay, con el ay bendito, manteniendo manganzones, lo dije de nuevo, y no enseñándole lo que es la familia, lo que es la posición del padre, lo que es la posición de la madre, lo que se supone que el padre haga. Hoy en día el hijo viene a pedir permiso. Papá, ¿puedo ir allá? Díselo a tu mamá. Mami, ¿puedo ir allá? Díselo a tu papá. Y el nene parece una bola de ping-pong. De aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque no hay autoridad en los hogares. El padre no está tomando la función que tiene que tomar y la madre no está. Y lo que estamos echando para afuera de nuestros hogares, hermano. Hermano, lo quiero decir porque da pena decirlo. Pero el porciento de los hijos que se han casado y están volviendo con sus padres es impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque hemos dejado que el mundo y las enseñanzas del mundo dividan nuestra vida, dividan nuestros hogares. No se pongan tristes, que ahorita vamos a gozarnos. Mira, hermano. Esto es lo que estamos viendo. Hermano, si usted lo que tiene que ver es métase a la computadora y busque todas estas estadísticas para que usted vea cómo el hombre no ha podido retirarse porque tiene que seguir con sus hijos, hermano. Manteniéndole, dándole. Y cuando el hijo se va a trabajar se olvida de su padre y de su madre. Y se olvida. Mientras tiene chavo no llama a su mamá, no busca a su mamá, no hace nada. Cuando está otra vez sin dinero. ¿Y por qué esto es así? Porque se les enseñó mal. Se les enseñó a vivir en una familia dividida, separada. Usted tiene que tener control con sus hijos. Déjeme decirle, hay algo que mucha gente no sabe. Los hijos suyos son de Dios. Y Dios los ha puesto a usted como mayordomo para que usted críe los hijos y le dé cuenta a Dios. Dios le va a pedir cuenta. Los hijos que yo te di, ¿qué tú has hecho con ellos? Silencio. En la noche ya todo está en calma. Hoy no se están criando los hijos así, los hijos quieren hacer lo que les da la gana. Lo dije mal. Están haciendo lo que les dé la gana, no es que quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque el mundo, Satanás, constantemente lo que Dios ha hecho para bien, quiere dividirlo. Quiere dividirlo. Y con el ay bendito, y con me da pena, ay, que si el pobre. Hubo un boxeador que se llamaba Kenny Norton. ¿Quién oyó hablar? Ken Norton, que peleó con Cassius Clay, con Muhammad Ali. Nosotros ya lo presentaron, bien viejito. Y él dijo, yo me casé bien joven, dijo él, y perdí mi trabajo. Y fui donde papi, le dije, papi, tú puedes cogerme con mi mujer en tu casa. Y el papá le dijo, no. Y le dijo, papi, ¿por qué tú no me coges en tu casa? Le digo, porque si te recojo una vez, te voy a tener que seguir recogiendo todas las veces. Yo te voy a ayudar con algo para que empieces tu vida de nuevo. Y le ayudó con algo. Y el hombre se fue. Oyó el consejo de su papá y se puso a trabajar y nunca más tuvo que ir donde sus padres a pedirle. Pero hoy en día lo que estamos criando es una trulla de vagos, hermano, irresponsable, con más cuentas de lo que pueden pagar. Por eso es que dice ahí, déjame ir con mi familia, déjame ir con mis pertenencias. No, no, déjame a tus hijos acá. El mundo ha querido dividir la familia, hermano, y nosotros no podemos permitir que esto sea así. No podemos permitir. Ah, pero es que yo lo veo en Facebook. Duele decir estas cosas, hermano, pero es la realidad. No podemos esconderlo todo debajo de la alfombra. Viene visita, no está feo, baja de un pueblo debajo de la alfombra. No podemos hacer eso, hermano. Así que dice, dejad la familia en casa, a la esposa y a los hijos. Hoy en día estamos viviendo la separación de la familia en la iglesia. Unos por aquí, otros por allá. No se les enseña a los hijos la importancia de asistir a la iglesia. Muchas veces usamos el ir a la iglesia como un castigo. Si te portas mal, te llevo el domingo a la iglesia. Le decimos a nuestros hijos. Y el hijo, no, papá, yo me porto bien para que no me lleve a la iglesia. Mire cómo estamos usando las cosas de Dios para la crianza de nuestros hijos. Déjame cortar porque si no, no me dejan salir de aquí. Es tiempo de que la familia vuelva a tener, hermano, esta misma relación que Dios quiere que tengamos. Es tiempo de que volvamos a vivir la vida que a Dios les agrada. Es tiempo, hermano. El rey de divorcios en el mundo hace 10 años atrás era un 50%. ¿Y usted sabe cuál era el rey de divorcios en la iglesia? El 50% también. Hay veces, ¿verdad?, que las circunstancias pues llegan a unos niveles que hay que... Pero hermano, hoy muchas veces, en vez de resolver los problemas, ¿qué hacemos? Vamos a el shortcut, a la manera más fácil de resolver los problemas. No confiamos en Dios, no oramos para que Dios restablezca el hogar, no oramos para que Dios transforme los corazones en el hogar. Déjame ir a adorar a Dios. Necesitamos adorar a Dios. La contestación para nuestras vidas no la tiene el mundo, no la tiene la cuenta de banco. La contestación para nuestra vida la tiene Dios. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Para que Dios nos diga, pastor, pero ¿cómo Dios dice? Léase la Biblia. ¿Y la Biblia habla de eso? Pues claro que habla de eso. ¿Estás seguro? Sí, búsqueselo para que vea. Y dice lo que hay que hacer en el hogar. Dice, pero yo no lo voy a leer en esta mañana porque me sacan de aquí. La Biblia dice cómo debe ser un hogar. Pero lo que dice la Biblia está muy lejos de lo que se está viviendo hoy en día. Amén. Oiga, hermano, no he escuchado ni un amén. No he escuchado ni un amén. Pero es la verdad, le hace las estadísticas, mire lo que está pasando, hermano. Mírelo. Usted va a un trabajo y allá le pueden separar a alguien en el trabajo y dice las barbaridades que hizo por la noche. ¿Cuánto se bebió? ¿Cuánto se fumó? ¿Cuánto gastó? ¿Dónde se metió? Y usted dice, Cristo vive. Y dice, un momentito, no me traigas aquí religión al trabajo. ¿Es cierto o no es cierto? O sea que hasta en los trabajos tienen las puertas abiertas para las poca vergüenza. Es tiempo de que la iglesia se reconozca, hermano. Que la iglesia empiece a buscar a Dios como nunca antes. Cristo viene pronto, hermano. Y va a venir un momento en que ya no va a haber tiempo para. Señor, dame 5 minutos. Pues te he dado 40 años. Y no has querido. Pues 2 minutos. Te he dado 40 años y no has querido. ¿Qué vas a hacer en 2 minutos que no hiciste en 40 años? No amamos la salvación. Moisés quería llevar al pueblo a adorar a Dios, porque el pueblo tiene que adorar a Dios. Y muchos impedimentos. Quédate aquí en el mundo. No, no lleve los hijos ni las mujeres. Vete solo. Dividiendo, vamos a la tercera parte para terminar. La tercera parte es interesante, se encuentra en Éxodo 10, del 24 al 26. Entonces, Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, deja, les dijo, perdón, id y servid a Jehová solamente que se queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con nosotros. Y Moisés respondió y le dice, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros y no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Cuán importante era para estas personas su ganado? La forma de adorar en el Antiguo Testamento eran que hacían sacrificios de animales, porque hasta que el Cordero de Dios Jesucristo no fuera sacrificado en la cruz del Calvario, el pueblo del Antiguo Testamento buscaba a Dios sacrificando animales y cogían la sangre. Pero la sangre en esos días no podía quitar el pecado, simplemente cubría el pecado. La única sangre que podía quitar el pecado era la sangre de Cristo. Cuando Cristo fue a bautizarse, Juan el Bautista lo vio y le dijo, ahí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahora los sacrificios de los animales habían cubierto el pecado, por eso constantemente tenían que sacrificar animales, sacrificar animales, sacrificar animales, sacrificar animales por los pecados. Hoy en día, con una sola vez, con un solo sacrificio, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, somos libres de todo pecado, si hemos creído, si nos hemos arrepentido. Pastor, ¿y qué quiere decir arrepentido? Muy buena pregunta. Quiere decir reconocer que uno está mal con Dios, que ha pecado contra Dios y no volver a hacerlo. Porque si usted simplemente reconoce que usted ha pecado contra Dios y usted no se decide dejar el pecado, usted está convencido, pero no está convertido. Y hay mucha gente en la iglesia convencido. Ay, es verdad, yo le he fallado a Dios. Pero, un añito más o dos más. Yo estoy convencido que le he fallado a Dios. Pero no me he convertido. No me he arrepentido de mis pecados. Y Dios espera que vayamos a Él arrepentido. Fíjese, nosotros no tenemos que hacer nada, ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, ya Cristo murió, fue el Cordero inmolado. Nosotros lo que tenemos es que creer en Él y vivir para Él todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Nosotros no tenemos que ir, que nos lleven a un circo y los leones o los otarios nos maten. Simplemente creer en Dios, separarnos para Dios y vivir una vida. Pero hoy los cristianos, es que la gente no me entiende, es que la gente no me comprende. Mire, vaya Dios, ábrase, rasgues el pecho y de corazón dígale: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, yo necesito estar contigo, yo necesito esa salvación, yo no puedo vivir separado de ti. Hermano, viene un día y se nos está haciendo tarde. Si el Señor viniera ahora mismo, donde están casi todas las iglesias de esta área reunidas, hermano, ¿cuántos se irían con el Señor? ¿Cuánto? Hay gente que va a la iglesia por la mañana y está pensando que dónde va a ir por la tarde, que lo están esperando. Una vez yo tenía un amigo que era músico y me dio una tarjeta. Dijo: no, yo tengo una orquesta ahora y mira. Entonces decía: tocamos aniversarios, tocamos baile. Entonces abajo decía: y tocamos divorcio. Amenizamos divorcio. O sea que hoy en día hasta los divorcios celebran, hermano. Este mundo, hermano, cuando uno vive separado de Dios, tenemos que buscar al Señor y vivir para el Señor. Tenemos. El que dice que conoce a Cristo y de su corazón y de su espíritu no brota adoración a Dios, no le conoce. El que no brota agradecimiento a Dios, no le conoce. No le conoce. Que no se ha arrepentido, aunque haya levantado la mano, no conoce a Dios. Cuando uno conoce a Dios, una de las cosas que Dios le da a uno es que sella a uno con el Espíritu Santo y llena a uno de su Santo Espíritu para ayudarnos en este mundo. Servir a Dios no es fácil, pero déjeme decirle una cosa, es mejor que servirle al mundo. Dios está llamando voluntarios que quieran seguir al Señor. Es tiempo de adorar al Señor sin mezclarse con el mundo. La familia completa y con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Yo quisiera preguntar si hay alguien aquí que no haya conocido a Dios y en esta mañana, pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Dios. Yo quiero entregarle. Después de escuchar eso, yo me he dado cuenta que la vida que yo estoy viviendo no le es agradable a Dios. Yo quisiera entregarle mi corazón a Dios. Si hay alguien que diga: pastor, yo le entregué mi corazón a Dios, pero yo no entendía la responsabilidad. Yo pensé que era entregarle el corazón al Señor y olvidarme de eso. Yo quiero vivir una vida santa para con Dios. Yo quiero separarme para Dios. Yo quiero responder por mis hijos delante de Dios. Yo quiero brillar, brillar para ti donde quiera que yo esté. Yo no quiero ya seguir las costumbres del mundo, yo quiero seguir las costumbres del cielo. El Señor viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si hay alguien que diga: pastor, yo quiero que usted ore por mí, yo quiero que mi vida sea transformada, yo quiero convertirme en un adorador, yo quiero convertirme en un seguidor tuyo, yo no quiero más que el mundo se meta entre tú y yo. Si hay alguien que esté aquí que diga esto, queremos orar por usted. Si no hay, No se sienta mal, no se preocupe porque esté al lado, que si me está mirando, mire, mejor es que me miren y yo sea salvo a que. Amén, no se preocupe que el que esté al lado, el que está al lado que le responda a Dios, y la salvación es individual, no tiene nada que ver con. La santidad es individual, no tiene nada que ver con el que está al lado. Pero Dios te va a pedir cuenta algún día. No he sentido ni un amén, ni un aleluya. Amén. Bueno, pues entonces oramos. ¿Y qué hacemos? Y nos vamos. Amén. Pero estas fueron las tres cosas que Faraón y Egipto, el mundo, no dejaron hacer al pueblo de Dios. ¿Cuál fue la primera? Que se quedaran en la tierra. Y ellos dijeron, no, que tenían que separarse, porque usted no puede estar en el mundo y ser un adorador. Hermano, el cristiano se separa para Dios. ¿Cuál fue la segunda? Que dejaran sus mujeres y sus hijos. ¿Y cuál fue la tercera? Que dejaran todo aquello que usaban para la adoración de Dios y para los sacrificios. Tenemos que estar dispuestos a todo eso. No son palabras duras. Yo quisiera haberlas oído en una época de mi vida. Pero las escuché. Y cuido mi salvación con temblor y temor. Porque yo no sé, hermano, cuándo viene el Señor. Tampoco sé cuándo Él me va a llamar y me va a decir, hoy es tu día. Te toca subir. Dice que había una vez un japonés que averiguó que en otro sitio del mundo era un día antes que acá. Y dijo, bueno, yo me voy a mudar para allá para vivir un día más. Pero allá se lo encontró el Señor. Le dijo, te llegó tu día. Te llegó tu día. Así que oramos. Y con esas caras de alegría y esa sonrisa eterna que tienen. La hermana Magda dice que cantemos, no hay Dios tan grande como tú. Si lo quiere poner, hermana. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. tan grande
como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu.
Una vez más.
No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu.
Y esos montes,
y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán con su Santo Espíritu.
¿Con qué?
Con su Santo Espíritu.
¿Con quién?
Con su Santo Espíritu.
Aleluya.
Gloria a Dios. Oramos y nos vamos. Padre Santo, Padre bueno, gracias, mi Dios amado, por esta oportunidad tan bonita de poder estar aquí en la iglesia adorándote, Señor, buscando tu rostro, mi Dios amado. Te pedimos de manera especial, mi Dios amado, que tú te glorifiques en cada vida aquí. Y te damos, Señor, gracias y te pedimos que cada palabra que sea dicho aquí, Señor, no entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que entre por un oído y vaya al corazón donde permanezca, mi Dios amado, y podamos vivir una vida santa para ti, Señor. Aleluya, Señor, te pedimos que tú nos des fortaleza, Señor. Te pedimos que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, el leer tu palabra, Señor, e irnos en oración y en adoración para contigo, Señor, y decirte que solo tú eres Rey, que no hay nadie, Señor, como mi Dios. No hay nadie. Gracias por la iglesia, Padre. Gracias por estos momentos, Señor. Y tú nos hablas de esta manera porque tú nos amas, Señor. El Padre que ama a su Hijo, Señor, le habla de esta manera porque quiere lo mejor para él. Padre, gracias, Señor. Recibimos tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a ponerla por obra, mi Dios amado. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, mi Dios amado. En el nombre maravilloso de Jesús, ahora vamos a partir para nuestros hogares y te pedimos que tú nos lleves en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado. Nos lleves con bien y que estemos, Señor, prestos a venir el martes y el jueves a seguir, mi Dios amado, en la iglesia buscando tu rostro, Señor amado. Que no seamos domingueros, que vengamos otros días durante la semana. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Así que, por favor, saluden.